Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 22 de febrero del año 2024. Si pueden, asómense a ver la luna. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Pues ahí tienen ustedes la que me gusta, esta canción muy famosa de Los Amigos Invisibles que se publicó por primera vez en el álbum Repeat After Me del año 2013, así que ya es una canción suficientemente grandecita tiene ya 11 años y con esto comenzamos esta jornada de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM aquí en Guadalajara, la primera estación de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Está Ana Tornel en la producción, Joe en los controles, yo soy Omar García. Comenzamos con las noticias positivas de esta mañana.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Bueno, si a ustedes les gusta el periodismo o están haciendo contenidos en redes sociales y son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, los andan buscando. La Gaceta está lanzando un programa de corresponsalías en los centros universitarios y en las prepas para quienes quieran incursionar en este noble oficio. Las historias que se viven en los planteles de la Universidad de Guadalajara harán eco en la Gaceta y serán contadas por los mismos estudiantes, quienes podrán ser parte de este programa de corresponsales que lanzó este medio de comunicación universitario. Una nota de mi compañero Pablo Miranda, precisamente en el medio de la Gaceta. Durante 10 meses, estudiantes de centros universitarios del Sistema de Educación Media Superior, es decir, de las prepas, y del Sistema de Universidad Virtual, se convertirán en reporteras y reporteros corresponsales para documentar y relatar las actividades, historias y vivencias que ocurren dentro de la comunidad universitaria. La titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Laura Ruth Morales Estrada, explicó que este programa es parte de los festejos por los 50 años de este medio de comunicación y busca expandir la cobertura informativa en las regiones de Jalisco. Añadió que con este programa se fortalecerán las habilidades de comunicación de las y los estudiantes, por lo que es necesario contar con experiencia en el periodismo o ser alumno de alguna de las áreas de comunicación. Corrijo, no es necesario contar con experiencia en el periodismo o alguna de las áreas de comunicación, pueden ser en realidad personas que estén estudiando cualquier tipo de carreras y que estén más bien desarrollando habilidades para comunicar eso que quieren hacer. Si son seleccionados como corresponsales, tendrán acceso a todo un programa de capacitación. Parte de los objetivos de este proyecto es la formación de nuevos talentos en las áreas de comunicación y es una invitación a que participen, pero también para que transformen la Gaceta con nosotros, para que nos adaptemos y creemos que estas nuevas formas de comunicación y narrativas que necesita un medio universitario para hacer llegar a más públicos. Va a haber una capacitación constante. Dice que quienes resulten seleccionados deberán de asumir el compromiso de acudir a las capacitaciones de la Gaceta, también de generar historias y contenidos con rigor periodístico, pero también en un tono amable. Les van a dar un estímulo económico de 3,000 pesos a quien se inscriba y sea seleccionado para llevar a cabo estas actividades. Así que además del incentivo económico, van a tener todo un programa de pasantías en programas con apoyo del Centro de Formación de Periodismo Digital del SUB, del Sistema Universitario de Universidad Virtual, y ahí, pues ahí ya también nos embarraron. José Toral y su servidor vamos a estar acompañando a estos jóvenes seleccionados para que puedan relatar sus historias en diferentes formatos. De lo que se trata es precisamente de que estudiantes le cuenten a estudiantes lo que se vive en sus planteles en materia cultural, en materia deportiva, incluso en materia académica, pero dándole un toque como si alguien se los contara como un chismecito. Entonces de eso se trata precisamente estas corresponsalías. Ayer fue esta rueda de prensa. Nacho Dávalos, quien es el coordinador de prensa y comunicaciones, hacía remembranzas del programa de Bisbirige de Canal 11, ¿no? Donde todo el mundo era reportero y tenía su credencial y trataba más bien de eso, de contar un poco lo que pasaba en su entorno y poder documentar qué es lo que ocurre al interior de la propia Universidad de Guadalajara. Esta es una de las notas positivas de esta mañana, y la otra no sé si sea positiva o no. Lo que es cierto es que el gobierno federal está lanzando las Islas Marías como un sitio de atracción turística, eso ya lo sabíamos, pero acaba de firmar un convenio con Airbnb para que la gente vaya a conocer este ex centro penitenciario. El gobierno federal y el gobierno de Nayarit abrieron las puertas de que las Islas Marías renten alojamientos a través de Airbnb. Esta decisión fue presentada por las autoridades como un intento para activar el turismo en esta reserva natural, prioritaria en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. La plataforma tecnológica, que está en la mira de varios gobiernos por su falta de regulación y el desplazamiento forzado que ha provocado, sobre todo en ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México, ahora ya es el centro de la estrategia que respalda a las autoridades de Nayarit. El acuerdo entre los gobiernos y Airbnb también cuenta con el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y con ello crear un modelo innovador que promueva un turismo responsable y ecológico en el destino. Así lo informaron a través de un comunicado. A través del programa México Renace Sostenible, creado por la Secretaría de Turismo Federal, se instrumentaron los proyectos Adaptur, con medidas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas, contando con la valiosa participación del sector privado, y Cuxatur, cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad en ecosistemas costeros, entre otras acciones, es lo que recalca este comunicado. En el 2005, la UNESCO declaró el archipiélago de las Islas Marías como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El 8 de marzo del año 2019, mediante un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Isla Madre, que es el islote mayor de este archipiélago, dejó de ser un complejo penitenciario. Desde entonces, el gobierno federal ha buscado incentivar el turismo en esta zona, con la puesta en marcha de ferries y ahora también con la alianza con Airbnb. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, en diciembre del año 2022, López Obrador inauguró el centro turístico Islas Marías en San Blas y anunció que no se permitirían cruceros ni la construcción de grandes hoteles. Su argumento fue que estaría garantizado el lugar para la mayoría de la población. Si ustedes se van ahí a las costas de Mazatlán, van a poder agarrar un ferry para cruzar a las Islas Marías y estar unas horas, no sé las condiciones. Justamente José Toral y un equipo andan haciendo un documental sobre aquella demarcación, la gente que creció, por ejemplo, en las Islas Marías. Hay unos cuates que viven aquí en la Constitución, el campeón le llaman, es una persona, digamos, con una trayectoria importante ahí en la Consti. Él fue un preso, ¿no? Se fue con su familia, sus hijos nacieron allá en el centro penitenciario y después de muchísimos años quieren volver y contar la historia de qué era formar parte de las Islas Marías como centro penitenciario. En fin, estas son un par de las noticias del día, las buenas noticias. Vamos a una pausa, son las 6 de la mañana con 15 minutos, regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Muchas gracias a quienes están despertando con nosotros. Recordarles la noticia positiva que dimos hace unos momentos, es que la Gaceta está buscando corresponsales. Ya me pidieron la liga para ponerla ahí en el Twitter, se las doy. Es gaceta.udg.mx, para que todas las personas que son estudiantes de algún programa educativo de la Universidad de Guadalajara puedan inscribirse. Y recuerden, además de este proceso de capacitación para contar historias, se van a llevar también unos cuantos pesos para que se dediquen de tiempo completo a esto, a contar historias y a seguir estudiando. Son 3,000 pesos los que va a darles la Universidad de Guadalajara cada mes. Vamos ahora con las noticias de esta mañana. Ayer, durante la conferencia mañanera del presidente que hace en Palacio Nacional todos los días a las 7 de la mañana, pues patinó y patinó gacho y creo que salpicó en gran medida a Arturo Saldívar, el ministro en retiro, ¿no? Cuando estaba, dice el presidente Andrés Manuel, y esta es la nota de portada de El Informador, dice Sus palabras textuales fueron las siguientes. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente en la corte, había más recato. Todavía había un asunto así de este tipo, como el de Lozoya. Nosotros respetuosamente interveníamos, porque no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, pues lo que confesó el presidente Andrés Manuel López Obrador es la injerencia que tiene en la Suprema Corte de Justicia cuando Arturo Saldívar, actualmente ministro en retiro, pues era el presidente del Poder Judicial. Ayer en su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que en el periodo de Saldívar, al frente de este máximo tribunal, hablaba con él para que, respetuoso de las autonomías, conversara con los jueces para tratar de incidir en las decisiones que resultaban beneficiosas al Poder Ejecutivo. O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Emilio Lozoya, que salió antier de prisión. Si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar? Se le preguntó. Sí, y en muchos otros casos también. Si hubiese estado Saldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta. Ante esto, pues diferentes comunidades, barras de abogados, colegios, incluso políticos de otros partidos que no son los del régimen de que tiene Morena, ¿no? Pues saltaron, ¿no? Saltaron muchísimo porque el nivel de injerencia que está teniendo el presidente, no solo en las elecciones, sino en los otros poderes, podría vulnerar el equilibrio de poderes que se construyó hace muchísimos años con la Constitución de 1856-57, ¿no? Esta estructura que nos creamos para hacer básicamente un país federado y con equilibrio de poderes, es decir, que tuviéramos legislativo, ejecutivo y federal, que tuviéramos congresos, poder ejecutivo, poder judicial, pues eso se va vulnerando mientras el poder ejecutivo trata de estar metiendo la mano en diferentes lugares. En fin, esto es lo que sucedió ayer en la conferencia matutina. Otra de las notas que recalca el periódico El Informador es precisamente cómo otro de los candidatos, además de Claudia Delgadillo, ahora otro de los candidatos al gobierno del estado piden avalar el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Dice el candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, urgió ayer al Congreso para que avale lo más rápido posible el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, de modo que la Casa de Estudios pueda fortalecer su infraestructura educativa y aumentar su matrícula. Sus palabras textuales fueron las siguientes. Yo estoy a favor de que se apruebe un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara y que se haga lo antes posible, en los próximos días. Apenas el lunes pasado, el rector de la universidad, Ricardo Villanueva, dijo que espera que esta semana los diputados locales, que el viernes pasado no subieron a pleno esta iniciativa presentada por el gobernador, ya den luz verde al ajuste para que la Casa de Estudios reciba este 5% de presupuesto anual del presupuesto de egresos y el 0.3% para desarrollar, para construir más planteles. Tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que sí se apruebe, fue lo que dijo el funcionario universitario, que además el día de hoy hay una sesión del Consejo General Universitario para reformar el fondo de pensiones. En esa, ¿se acuerdan ustedes esa primera entrevista que nos dio aquí cuando comenzamos el programa? Bueno, pues hoy va a concretarse la reforma al plan de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver en qué resulta. Por lo pronto también tenemos más noticias de otros periódicos. El periódico Mural lo que hace es darle voz a una iniciativa de Morena donde proponen duplicar días de aguinaldo, lo que nos parece una muy buena idea, ojalá se concrete, ¿no? Morena pide que se paguen 30 días y no 15 días de salario. La IP, ¿no? Las cúpulas empresariales, por supuesto que rechazan esta esta iniciativa y esta nota de Verónica Gascón y nuestra compañera Junuen Mora, dice lo siguiente: el senador morenista y líder minero Napoleón Gómez Urrutia propuso una reforma para que, por ley, se duplique el pago del aguinaldo y pase de 15 a 30 días. Los senadores del PRI, el PAN y MC mostraron simpatía por esta propuesta. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 30 días de salario, por lo menos, señala esta iniciativa. En la exposición de motivos de la propuesta, se especifica que la política laboral debe seguir fortaleciéndose para dignificar los derechos de los trabajadores y garantizar también una mejor calidad de vida. Sin embargo, la Coparmex mostró su desacuerdo. No es el momento oportuno. Ha habido reformas tras reformas con el tema de las vacaciones, la subcontratación, el tema de las pensiones, la reforma a trabajadores del campo, la famosa ley Silla, y este aumento de 15 a 30 días de aguinaldo impactaría de manera peligrosa a las empresas, dice Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex. Es el momento de hacer un alto en el camino para que acaben de madurar las reformas que han aprobado. Mira, qué fregones, ¿no? Ellos sí se beneficiaron de todas la precariedad que se votó, incluso después de este acuerdo del Pacto por México, no sé si se recuerden, con Enrique Peña Nieto, 2013, él acababa de llegar, y cuando salía incluso en las portadas del Time, ¿no? Y salvando a México y estas cosas, una de las reformas que se aprobaron en esos años, hace 10 años ya, fue básicamente eso, ¿no? La precarización de los trabajadores, a todo mundo mandaron al outsourcing, a todo mundo le quitaron derechos laborales, y los académicos decían, oigan, esto va a tener un impacto en el mediano plazo. Bueno, pues ahí tienen el mediano plazo, ya pasaron 10 años y estamos tratando de recuperar derechos que ya se habían ganado. La ley Silla que comentábamos ayer, ¿no? El derecho al descanso en el trabajo, caray, ¿no? Esto del aguinaldo, los derechos laborales. Bueno, pues Coparmex se llevó 10 años y creció la desigualdad a números irrisorios, ¿no? Y preocupantes, por supuesto. Y ahora, pues, rechazan esta propuesta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que también es una propuesta para la tribuna, hay que decirlo. Viene un proceso electoral, viene la época de las promesas y hay que ver si Morena se puede sostener con esta propuesta de duplicar el aguinaldo después de las elecciones, ¿no? Cuando ya empiecen ahí los amarres, el desgaste que implica gobernar, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, también el día de ayer, en una nota que recogen varios medios de comunicación, entre ellos Reforma, Mural y El Informador, ayer hubo una balacera en Tlaquepaque y cayeron 13 y los ligan al cártel Jalisco Nueva Generación, pese a que los golpes que ha recibido desde su creación en el año 2017, el grupo élite del cártel Jalisco, los Deltas, encargados de perpetrar hechos delictivos de alto impacto en el estado, no han dejado de operar. Ayer la Guardia Nacional se enfrentó con una de estas células en Tlaquepaque, donde hace 8 meses fue descubierta una casa de seguridad y ahora detuvo a 17 personas. Las autoridades patrullaban cerca del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, allá cerca del fraccionamiento Revolución, cuando supuestamente se encontraron a sujetos sospechosos que entraron a una finca y después estos le dispararon, ¿no? Vecinos dijeron que la balacera fue intermitente y que inició alrededor de las 6 de la mañana. Los guardias hallaron una casa de seguridad en Brigada Norte y Brigada Poniente, justamente en el fraccionamiento El Tapatío, donde detuvieron a 3 hombres y a una mujer. Además, aseguraron armas y vehículos. Una segunda mujer, sospechosa también, falleció tras recibir un disparo y caer en un domicilio vecino. Cerca de allí, en plan de Valladolid y carretera a Chapala, en el fraccionamiento Revolución, los guardias aseguraron otro domicilio, capturaron a 12 hombres y a una mujer y confiscaron más fusiles de asalto. Las autoridades establecieron que los agresores eran parte de este grupo élite del cártel Jalisco tras encontrar chalecos con las leyendas Deltas y las siglas del cártel. Los Deltas fueron los responsables del atentado que sufrió el ex fiscal Luis Carlos Nájera en la zona de Chapultepec, allá en un restaurante muy famoso en la avenida Chapultepec y Morelos, Ahí es donde estaba Luis Carlos Nájera, que se salvó de milagro, no sé si lo recuerden. Además era un día cualquiera en la tarde, fue un hecho escabroso lo que sucedió en esa localidad. Antes de irnos a música, el día de hoy van a inaugurar, viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a la zona del Zapotillo a inaugurar este ducto, ¿no? Esta red del Zapotillo, la presa El Salto y la red Calderón, y que dicha obra va a ser inaugurada por el presidente, y ya comenzaron ya a fluir 1,000 litros por segundo de agua a Guadalajara. En un boletín pues muy festivo, y ojalá así sea, de verdad lo deseamos, dice el gobernador que con esto se resolverá el problema de abasto en la ciudad en las próximas décadas. Ojalá así sea. Hemos platicado aquí lo suficiente del agua para decir, faltan muchísimas cosas que arreglar antes de seguir sustrayendo agua, tanto de los pozos como sacándole agua a Chapala. Entre ello, básicamente arreglar la red de alcantarillado que tenemos muy viejita, ¿no? Y también pues cobrarle lo que tenemos que cobrarle a las personas que deben, ¿no? Y poner en el debate si valdría la pena estar pagando o subsidiando agua grandes cantidades como albercas, como campos de golf, ¿no? Se nos viene una sequía, lo que dicen los especialistas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto nos vamos con música. Hoy es jueves de rock.
Hoy no estás, voy planificando.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6 de la mañana con 37 minutos ya de este jueves 22 de febrero. Yo creo que la última vez que vi tanta expectación por una tómbola fue la vez que nos dijeron que se iba a rifar el avión presidencial. Después de eso, la jornada de ayer por la tarde en Morena fue totalmente un espectáculo. Y es que Morena tiene entre sus estatutos pues la insaculación, que básicamente lo que quiere decir esta palabra es la tómbola para ver quién iba a ser candidato a diputado o a senador plurinominal. Estos espacios que tienen los partidos políticos para, digamos, tener una representación proporcional por los votos que logran acarrear a sus arcas, ¿no? Bueno, lo que dice la nota que nos presenta Infobae en esta mañana es que la lista de pluris de Morena lleva, entre otras personalidades, a un hermano de Andrés Manuel López Obrador. También tenemos a Jesús Ramírez, el actual vocero de la presidencia de la República. Está Américo Villarreal Santiago, quien es hijo de un ex candidato de Morena en Tamaulipas. Está Rafael Barajas Durán, el Fisgón, el Monero. Bueno, ahora ya también es candidato al Senado de la República. Tenemos a otras personalidades que llegaron, a Jorge Gómez Naredo, que es profesor de la Universidad de Guadalajara, que es militante, va por la primera circunscripción. De hecho, ayer les cuento una anécdota, estábamos literalmente al lado del salón, yo doy clases ahí en el CUSH, damos clases en sociología, y él recibió la noticia mientras estaba dando clase, ¿no? Entonces, las personas que nos lo encontramos no sabíamos si darle el pésame o felicitarlo porque salió sorteado en esta tómbola, ¿no? Ahora va a ser candidato a una diputación plurinominal. Otras de las personalidades que salieron el día de ayer, pues Bruno Blancas, conocidos de acá, está Fabio Castellanos, que fue representante de Morena muchos años a nivel estatal, está Bruno Blancas, que fue diputado local en la pasada legislatura, está también Itzul Barrera, que fue directora de asuntos de género en el Congreso del Estado en esta legislatura, además hija de un compañero, Jaime Barrera, está también, ¿quién más está en esta lista? Ya les decía, José Ramiro López Obrador, el hermano del presidente. Está la lista completa ahí en Infobae. Se las voy a poner también ahí en el Twitter, en Omar-Comunica, @Omar-Comunica. Ahí se las voy a pegar. Está la lista completita. Está Jesús Rodríguez, también, quien va en la quinta circunscripción. En fin, una lista larga. Está hasta el papá de Checo Barrera. Hay bastantes puestos los que se sortearon el día de ayer. Y como les decía, pues básicamente de eso se trató la comentocracia ayer por la tarde en las redes sociales. Vamos a ver en qué acaba, quiénes alcanzan a llegar. Recuerden que dependiendo en cuál es tu lugar en la lista, vamos a ver si entras o no, ¿no? Dependiendo los votos que acarrea tu partido. Y yo ayer hacía una... trataba de hacer un diálogo, ¿no? Sobre todo con una persona, Surya Palacios, quien me decía, me parece lamentable que se estén sorteando los puestos de elección popular. Y yo lo que le decía es, en efecto, se pierde muchísimo de curva de aprendizaje de quienes llegan, pues no conocen el proceso legislativo por sí mismo y entonces se tienen que hacer valer muchísimo de los asesores, cosa que ya ocurre en realidad, y que tengan una formación profesional en estudios políticos o en que sean abogados, no les garantiza que sean personas honestas. Entonces, para bien o para mal, el partido Morena ha decidido entre sus estatutos que se sorteen entre sus consejeros y sus militantes los puestos de elección plurinominal, y bueno, pues son sus reglas de juego. podemos discutirlas o no, si son viables, si es lo mejor o no. Esa es la manera, en que Morena se está desenvolviendo. Otra de las notas que quiero comentarles el día de hoy es que Dani Alves, este jugador que militó en el Barcelona, pues ya fue sentenciado la madrugada. Mientras nosotros dormíamos, él fue sentenciado. Él fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por una agresión sexual en un bar en España, y la sentencia pues ya es definitiva, por lo que le quedan muchos años por purgar su pena. Yo creo que esta carrera futbolística de un seleccionado brasileño pues ya terminó. Yo creo que ya no tiene posibilidades de regresar a las canchas, y Dani Alves pagará muy caro haberse comportado de pésima manera en un bar en contra de una mujer. Incluso, para quienes estuvieron siguiendo el juicio a lo largo de estos meses, incluso la psicóloga que era su defensa lo acusó, ¿no? Y fue quien dijo, no, este cuato estaba en perfectas condiciones, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y la agresión se consumó. Entonces ahí tienen la sentencia, 4 años y 6 meses de cárcel para Dani Alves. Con esta noticia, vámonos rápidamente a más música, porque tenemos una plática, vamos a ver si logramos concretarla, sobre la cartelera, pero vamos antes con Soda Stereo. We'll be right back.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Diario en el cine.
Bueno, pues hoy tenemos a Jorge Acuacarraquear, quien nos acompaña para darnos a conocer cuáles son las novedades en la cartelera. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Saludos por allá.
A ver, platícanos, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana?
A ver, pues este fin de semana, como todos los jueves, pues llegan los estrenos a la cartelera y bueno, pues hay algunas películas interesantes. Yo creo que la primera que hay que recomendar, que acaba de estrenar el día de hoy, se llama Ferrari, una película biográfica sobre Enzo Ferrari, el creador de estos automóviles de carreras, y que después de darse cuenta que no solamente se podía dedicar a hacer automóviles de competencia, creó una línea de automóviles para consumo de lujo. Enzo Ferrari es interpretado por Adam Driver en una caracterización, en una transformación física que ha llamado mucho la atención. También participa Penélope Cruz en esta película, Shailene Woodley, y es dirigida por Michael Mann. Este señor tal vez lo recuerdes, porque hace algunos años dirigió una gran película que se llama Fuego contra Fuego. Entonces, esta es la primera recomendación, Ferrari, una película biográfica ambientada en 1957.
Ok. ¿Qué otra cosa podemos ver esta semana?
¿Qué más tenemos? Pues ahí, para la gente que le gusta la ciencia ficción, tenemos una película con Morgan Freeman y con Josh Hutcherson, también protagonista de Los Juegos del Hambre, que probablemente por ahí recuerden a su papel de Pita. Esta película nos cuenta, se llama 57 segundos antes, y nos cuenta la historia de un chico interpretado por Josh Hutcherson, que se da cuenta que se ha desarrollado una tecnología por una empresa importantísima cuyo líder es Morgan Freeman, donde a través de un anillo él puede retroceder en el tiempo cada cierto tiempo 57 segundos. Entonces esta es una película de ciencia ficción que acaba de llegar a cartelera y que pues para la gente que le gusten ese tipo de historias les va, pues digamos que les puede emocionar. Es una película que mezcla la acción con la ciencia ficción. Y el estreno para la gente que es fanática del anime, este es un estreno bastante importante, que se llama Demon Slayer, en camino hacia los entrenamientos de los Hashiras. Demon Slayer es una serie de anime que es un fenómeno global, uno de los fenómenos más importantes del anime en los últimos 10 años, y que es tan importante y tan celebrado a nivel mundial, y su animación y su calidad es tan grande que cada que hay una nueva temporada, el nuevo episodio de la nueva temporada se estrena en el cine. Y eso es lo que usted puede ir a ver ahora, a partir de hoy, al cine. El episodio final de la temporada 3, junto con el primer episodio de la temporada 4.
Ok, perfecto. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Quisiera preguntarte antes de despedirnos, ¿qué nos recomiendas de lo que está todavía en la cartelera y que posiblemente va a ser ganador de un premio Oscar el próximo 10 de marzo? ¿Qué podemos ver todavía en el cine?
Mira, pues una película interesantísima es Anatomía de una Caída, que nos cuenta la historia de una familia que vive en una cabaña alrededor de la nieve. El niño tiene problemas de visión. Una mañana el niño sale a pasear con su perro, su madre está en una entrevista, su padre está arreglando algunas cosas en la casa, y cuando el niño regresa, su padre está tirado en el hielo y ha perdido la vida. A través de este hecho trágico vamos a ver la reconstrucción hecha por detectives y por diferentes teorías para entender qué fue lo que pasó esa mañana que terminó con la vida de este hombre. Anatomía de una Caída es una película interesantísima, con una edición muy poderosa y un dramatismo tremendo. La recomiendo muchísimo.
Ok, y pues estamos la semana pasada, el domingo, bueno, la madrugada del domingo para los mexicanos, se dieron ya los BAFTA, que son estos premios ingleses, ¿no?, que entrega la industria fílmica, y parece que están concretando ya las quinielas. Está Oppenheimer como favorita para los Oscar, pero también Emma Stone para la mejor actriz, ¿es así?
Y también Cillian Murphy como ganador para mejor actor. Entonces, para allá se perfila todo y yo no lo dudaría. La verdad es que creo que para allá va. Pero todavía faltan algunos días, ya veremos qué es lo que pasa.
Bueno, pues si nos tomas la llamada en un par de semanas, justo previo a la entrega de los premios Oscar, te lo agradeceríamos mucho.
Ahí estaremos, claro que sí.
Muchas gracias, Jorge. Que tengas muy buen día.
Tú también, hasta luego.
Hasta luego, pues ahí tienen a Jorge Vasco a carraquear en las redes sociales. Síganlo si quieren. Incluso de repente él regala estas cortesías para que la gente vaya a los estrenos, a las premier. Muy, muy recomendable su cuenta en X o Twitter, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros nos vamos, no sin antes decirle que Joe está en los controles, Ana Tornel está en la producción, yo soy Omar García y les dejamos con un poco más de música.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.